Ya estamos de regreso en nuestro matinal Voz Comunal, cuando ya son las 11 de la mañana con 13 minutos. Y lo que habíamos prometido, nos encontramos en este momento en nuestra sección, que fue creada ya hace un par de semanas. San Miguel Escucha, San Miguel Decide, donde en la medida que podemos estamos entrevistando a todos los candidatos, candidatas que están postulando al cargo de diputados, senadores y también el cuarto voto, del cual muy poca gente sabe, de los consejeros regional. En estos momentos nos encontramos con don Juan Luis Lemuñil Epullao. Él es candidato a diputado en nuestro distrito 28, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda y también San Miguel. Y él es del pacto Si Tú Quieres Chile Cambia, del Partido Progresista. Así que primero que todo le agradecemos, don Juan, por estar acá, por estar en Radio San Miguel, aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está?
No, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, don Juan, la idea, como a todos los candidatos, como a todos los entrevistados, la idea es tener una hora de conversación, y la idea es que en esta hora de conversación lo dividimos en tres bloques. El primer bloque es para conocerlo a usted, conocer al ser humano que hay detrás del candidato, y bueno, cuéntenos un poquito quién es don Juan Luis Lemuñil Epullao, dónde vive, familia, etcétera, etcétera.
Bueno, yo... Primero, soy hijo de padres mapuche, por lo tanto, soy uno de los 300.000 mapuches que viven en la región metropolitana. Nosotros, con mi padre y mi madre, ellos formaron un pequeño hogar en la población Los Logales. Yo nací a los 3 meses ahí, en un cité. Posteriormente, se produce una toma de terreno de la población La Victoria. Y yo, de 3 meses, llego a la población Victoria, prácticamente a vivir todo el resto de mi vida allá. Mis primeros estudios los tuve en los colegios públicos del sector. A muy temprana edad me vi en la obligación de trabajar, la situación era muy difícil. Sin embargo, seguí estudiando siempre y terminé mi enseñanza media trabajando. El año 73, curiosamente, cuando todo el mundo se retiraba de la política, yo me involucro en la política, porque era hijo de un dirigente nacional de los obreros municipales de Chile, y al ver toda la situación que pasaba, de que mucha gente sentía miedo, otros se arrancaban, y bueno, y también porque era natural que fuera así, no puede ser de otra manera, pero yo creo que por el ímpetu juvenil yo asumí la responsabilidad de por primera vez involucrarme derechamente en la política, y fue una de las primeras actividades que desarrollé en mi vida como ciudadano. Todo esto en la clandestinidad.
¿Cuántos años ya tenía en esos tiempos?
Yo ya tenía en esa edad 16 años, 17 años. Y eso, estuve cumpliendo varias labores dentro de sectores del Grupo Socialista, porque Partido Socialista, habían 24 partidos socialistas en ese tiempo, yeah, todos divididos. Hoy día hay uno solo, pero en ese tiempo eran 24 vertientes del Partido Socialista. Yo pertenecía a una de ellas, que era la corriente humanista, que era más bien la anicetista, y posteriormente me involucré en la iglesia de la población Victoria, el grupo Liturgia, para ayudar a los responsables, porque tenía mucha relación con la gente que sufría los atropellos a los derechos humanos. Enseguida, bueno, seguí creciendo, estudiando, posteriormente trabajando. En el año 84 yo caigo detenido, soy torturado en los cuarteles de Borgoño y posteriormente relegado a la frontera de Chile con Bolivia, a la comuna de Ollagüe. De ahí, después de suspendido mi castigo, salí a un viaje a la celebración del cuarto Festival Internacional por la Paz a la Unión Soviética. Tuve la suerte de conocer la Unión Soviética, Hungría, todos los países de la cortina de hierro, también Cuba en ese momento, y eso hizo que tuviera una visión más amplia de lo que conocíamos como socialismo criollo, socialismo chileno, y eso me hizo refrendar mi compromiso con el socialismo chileno. Por eso nunca fui comunista. Después de haber conocido la Unión Soviética, de haber conocido Cuba, claramente no me quedaron ganas de ser comunista.
Yeah. Oiga, don Juan, cuéntanos un poquito de su familia, quiénes la componen.
Yo soy padre de 6 hijos. Nosotros Mi hijo mayor tiene 32 años, posteriormente mi hijo mayor se va a Juan Salvador, posteriormente viene mi hija Victoria, Juan Salvador en honor de Juan, en honor de mi abuelo, que es una costumbre poner el primer nombre, en ese tiempo se usaba mucho, y Salvador en honor a Salvador Allende. La Victoria en honor a la población Victoria, de donde somos oriundos, y después Mijael, en nombre a la... En honor a Mijail Gorbachov, el padre de la reforma en la Unión Soviética, Mijail Martin, porque en honor también a Martin Luther King, y después Amaro Simón, ese nombre lo escogió mi señora, así que no tuve mucho que ver, pero el segundo nombre sí, porque por Simón Bolívar.
Yeah. Oiga, don Juan, bueno, lo que estábamos escuchando, que en el sentido de identidad, entonces, con la población de La Victoria, con Pedro Aguirre Cerda, bien grande, importante para usted.
Sí, yo creo que eso constituye un orgullo, porque es parte de mi historia, lo que no quiere decir que tenga una visión bastante más amplia de ello. Siempre uno debe sentirse orgulloso de sus raíces, porque son las que le permitieron cimentar su vida. Pero claramente en este nuevo desafío yo tengo un compromiso con el distrito, y a mí me parece que hay que ampliar, digamos, el horizonte. Fui 20 años concejal en la comuna Pedro Aguirre Cerda. Esta vez decidí ser candidato a alcalde, no me fue bien, producto de una serie de cosas. Los duopolios efectivamente hoy día son mucho más efectivos que antes. El poder del dinero hace muchas cosas que antes no hacía, hoy día las produce. La intervención en los medios de comunicaciones también ayuda mucho. Y por lo tanto, cuando vemos candidatos con pocos recursos económicos, tenemos bien pocas posibilidades de ser electo. Por eso mismo yo agradezco la oportunidad de poder llegar a otra gente a través de este medio de comunicación.
Oiga, don Juan, bueno, nos estaba contando acá del tiempo que usted trabajó en la población de La Victoria, también el tiempo que estuvo participando en la parroquia, en la iglesia, ahí en la población de La Victoria. ¿Qué fue para usted como activista también social, activista político, haber vivido todo el tema de la muerte del padre Andrei Arlan, que en el mes de septiembre, se conmemoró un año más de su muerte? Lamentablemente también el padre Pierre también falleció hace un año y también hubieron conmemoraciones. ¿Cómo ha vivido usted estas conmemoraciones de estos dos padres y curas tan importantes para el pueblo de Chile y para el pueblo de La Victoria?
Mira, yo un poco siento una sensación de injusticia con lo que sucede ahí con la muerte del padre Andrés y el padre Pierre. Bueno, el padre Pierre Duba muere de enfermo, el padre Andrés muere en circunstancias absolutamente lamentables. Pero hubieron varios muertos en La Victoria. Está Cecilia Piña, está Miguel Zavala, que era un nombre de la iglesia. Hay un muchacho, Andrés Fuente, que era de la iglesia católica. Entonces, Boris Mena. Entonces, son muchas las personas que murieron. Y lo que me incomoda es que siempre se concentre. Es como lo del 73, se concentra en una o dos personas y al final los miles y miles de chilenos que sufrieron anónimamente están ahí en el anonimato. Yo siento que todo lo que pasó en ese tiempo fue descabellado, que fue brutal, que fue muy triste para todos los chilenos, pero que no todos tuvieron la fortuna de ser reconocidos como víctimas. Así que no es una cosa que... no, o sea, me conmueve la historia, más que lo que haya pasado con Andrés, porque está dentro del contexto de lo que el país vivía.
Ya pues. Oiga, cuéntame un poquito, si le puede un poco comentar a la gente de San Miguel, a la gente también de otros lados del mundo que escuchan también Radio San Miguel, si nos puede hacer como un resumen un poco de la población La Victoria, que es bien nombrada, y junto a la población La Legua y otras poblaciones más son muy estigmatizadas negativamente por los medios de comunicación comerciales.
Mira, yo creo que La Victoria fue estigmatizada por dos razones. Yo creo que por un tema tiene que ver con la ignorancia. La población Victoria, a la cual yo escribí un libro en el 88, que está hoy día, lo pueden bajar de Memorias Chilenas. Ahí está Juan Lemuñir, Crónicas de La Victoria, donde relata un poco, a modo de crónica, narra cómo se conforma la población Victoria. No deja de ser interesante que la población Victoria sea la primera experiencia de toma de terreno para adquirir una vivienda a nivel mundial. Si no es la primera, la segunda, porque los datos precisos no están. Creo que hay una francesa y después está la nuestra. En América Latina somos la primera. Entonces, por lo tanto, eso ya constituye un orgullo. Segundo, la composición de la población Victoria es con gente muy consciente de lo que hacía, gente educada, formada, de manera autodidacta, de lo que se entendía en ese tiempo por la lucha social. Sin duda que el flagelo de la droga, de la delincuencia, en ese tiempo no droga, pero sí mucha delincuencia, hoy día nadie escapa a eso. O sea, los delincuentes hoy día están en Las Condes, están en Chicureo, lo vemos por televisión. Entonces, en ese momento la Victoria recobra nombre para el año de los años 80 en adelante, cuando la Victoria empieza con las barricadas, pero a defender un derecho, que es el derecho a la vida, que es el derecho a la democracia, a mostrar su desacuerdo con Pinochet, y se le tipifica ahí como delincuente, pero la verdad es que creo que la gente que se hacía política social y política partidista en la población Victoria particularmente, logró mantener a cero o a raya a la delincuencia en esos tiempos. Si usted me habla del año 80 hasta el año 90, los delincuentes prácticamente desaparecieron en la población. Y eso fue porque había mucha conciencia social.
Oiga, don Juan, cuéntame, porque estamos viviendo una sociedad donde hoy en día la gente, las parejas, gusta no tener hijos o tener muy pocos hijos. ¿Cómo lo ha enfrentado usted esto de tener varios hijos? ¿Qué es para usted ser padre ya de hijos grandes también?
Mire, yo creo que en eso tiene directamente relación con el tema de los recursos. Que tener un hijo no es lo mismo que tener seis. Todo hay que multiplicarlo por seis.
Exacto.
Entonces es duro. Pero yo soy un hombre que he trabajado toda la vida y he trabajado bien porque he sido esmerado, he sido responsable. Logré constituir una empresa en el mundo de la construcción. Y eso me permitió medianamente resolver los problemas de mi familia, acceder a una vivienda, acceder a lo que accede la gente de la clase media, un vehículo o un par de vehículos, y ese día que mis hijos vayan a la universidad. Pero no es difícil, fíjate, yo creo que cuando uno se lo propone, la verdad es que uno puede sacar adelante todos estos proyectos. Por supuesto que también con el desarrollo de conciencia de la familia, porque hay cosas que mis hijos no lograron tener, pero ellos entendían por qué, pero sí sabían que la única herramienta más importante era la educación, y se han concentrado en eso, y eso a mí me llena de orgullo. Yo creo que he tenido una familia bonita, y hijos tremendamente esforzados y espectaculares. Así que, por lo tanto, yo creo que se puede, con ganas, con amor, con deseo, de una familia que finalmente uno, cuando llega a la casa, los hijos lo esperan.
Oiga, don Juan, ¿y este trabajo social y político que usted desarrolla se le ha pegado un poco a sus hijos? ¿Se transmiten los genes?
Sí, afortunadamente. Mira, yo creo que en mi familia hay de todo un poco. Mi primer hijo, el mayor, que en su momento fue un hombre también de compromiso social y que hoy día todavía lo mantiene, pero él asumió el evangelio como conducta de vida. Hace muy poco tuvimos una desgracia terrible en la familia, se nos murió nuestro único nieto. Él tenía 2 años, 8 meses, el hijo de mi hijo mayor. Y la fortaleza que ha demostrado mi hijo y su señora ha sido impresionante. Yo me he quebrado en muchas veces, muchas oportunidades. Pero el hijo me ha enseñado, y cuando yo le fui a tratar de calmar o de darle alguna voz de esperanza, mi hijo me contestó algo que me dejó completamente frío, helado, porque me dice: papá, que sea lo que Dios quiera, Isaías es más hijo de Dios que hijo mío. Entonces, con esa fuerza moral, con esa fe, nos ha ayudado a todos nosotros. Esto fue muy reciente, fue hace 4 meses atrás, nos tuvo una depresión terrible, pero gracias a Dios estamos saliendo adelante, y ha sido un aporte sustancial nuestro hijo para la familia, para su madre y también para nosotros. Entonces, por otro lado, mi hija Victoria, que es una hija que no comulga de los ideales, más bien anarca, no comulga mucho con la política chilena, dice que son todos unos corruptos. Yo le encuentro razón, creo que se equivoca en que todos son corruptos. Yo creo que sí hay muchos corruptos, pero creo que ahí hay una equivocación que, me imagino, por su ímpetu juvenil todavía no logra diferenciarlo. Va a llegar un momento en que ella va a entender que la política no tiene puros corruptos, también hay gente decente que se dedica a ella. Y enseguida Mijael, que ha sido mi partner en términos políticos, fue candidato a concejal, tampoco le fue bien, pero sacó muy buena votación. él ha demostrado su interés, es mi jefe de campaña hoy día, el que me lleva la campaña, un cabro se desenvuelve muy bien, así que yo creo que tenemos muy buenas expectativas para el futuro, a pesar que algunos nuestros contrarios dicen que nosotros no existimos, porque perdimos una elección, han rayado las murallas de Pedro Aguirre Cerda, haciendo una paradoja entre un comercial, donde si camino a hablar, indio no venir, una cosa así, ellos, si camino a hablar es porque Muñiz no existir. Yo les quiero decir que Muñiz existe, porque está en las venas de la sangre de mucha gente de ahí, en la sangre de las venas de mucha gente de ahí, pero además hay una familia que se ha comprometido a seguir con este legado de hacer buena política.
Ya pues, oiga don Juan, usted programó tres canciones, vamos a escuchar ya la primera, ya se pasa el tiempo, se pasa volando, terminamos el primer bloque. Usted programó una canción de Violeta Parra, Arauco tiene una pena, así que vamos a escucharla en estos momentos y luego, bueno, volvemos para conversar ya de la contingencia política, para que nos cuente un poco del Partido Progresista y esas cosas de política que le interesa a la gente. ¿Le parece?
Muy bien, pues.
Entonces vamos a escuchar acá en Radio San Miguel, en este Voz Comunal, Arauco tiene una pena de Violeta Parra, programado por Juan Lemuñín.
Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiendo lo remediar. Levántate, buen chullar. Un día llega de lejos, escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra el sol. Levántate. No sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el acuerino de pie. Levántate, manqui. ¿A dónde se fue la UTA? Perdido en el cielo azul.
Las orejas, sincronice sus oídos, mueva el ratón de su computador y sintonice en el www.radiosanmiguel.cl nuestro matinal Voz Comunal. De lunes a viernes, entre las 10 y 14 horas, conducido por el comunicador Sergio Ferrar.
Estamos de regreso de haber escuchado esta bella canción de Violeta Parra. Estamos en nuestra sección de Voz Comunal San Miguel. Escucha, San Miguel Decide. Estamos con el candidato a diputado Juan Luis Lemuñil Puyao del Pacto Si Tú Quieres Chile Cambia, del Partido Progresista. En el primer bloque, don Juan, me faltó, bueno, un poco preguntarle y conversar un poquito sobre su experiencia en radio. Usted me estaba contando fuera de micrófono, bueno, que es parte de esta historia de las radios comunitarias acá en nuestro país. Si nos puede comentar un poquito.
Sí, nosotros tuvimos la experiencia de, con un hermano y un amigo, de tener una de las radios comunitarias, una de las primeras radios comunitarias. Fue por ahí por el año 80 y nos duró todo este gobierno del régimen militar hasta cuando asume la democracia con Enrique Correa. Finalmente saca una ley y nosotros
tenemos la famosa ley de radio de mínima cobertura.
Así es.
Entonces que tuvimos que desaparecer. Una ley para que no existiera la ley.
Así es. Entonces, pero fue una experiencia muy bonita, fue algo para nosotros novedoso, a pesar de que esas radios estaban prohibidas, nosotros hablábamos de la contingencia, y sin embargo, lo curioso es que nunca tuvimos problemas con la dictadura, eso nos llamó la atención, y estábamos en un dial que era el 98.1, que estábamos interrumpiendo prácticamente. Y cuando venían el día feriado de la radio, prácticamente nos escuchaban hasta en Alto Jagüel. Yeah. Así que, no, bien, una experiencia muy buena. Nosotros, bueno, lo que opino yo de las radios comunitarias es que finalmente es una necesidad básica de la gente de poder comunicarse. Y claramente en Chile cada día es más difícil comunicarse, a no ser que sea hoy día por las redes sociales, porque esa experiencia está marcando pauta hoy día. Pero hasta en ese tiempo las radios no eran la única posibilidad. Y yo creo que las radios siguen teniendo esa posibilidad, pero para eso tienen que ser horizontales. No podría haber un sesgo de carácter político, religioso, porque si no, claro, uno si tiene una radio religiosa evangélica lo van a escuchar los evangélicos, ¿no? Y si es pentecostal lo van a escuchar los pentecostales y no va a escuchar las otras ramas de la iglesia evangélica. Entonces yo creo que tiene muy poca limitancia, es como escucharse solo. O sea, tiene muy poca posibilidad de proyectarse, escucharse solo, se limita. Muy buena experiencia. Yo creo que fue una de las experiencias bonitas que me tocó vivir.
Qué bueno, pues. Entonces no entiende acá el trabajo radial que uno realiza. Oiga, Juan, ya pues entremos de lleno acá al segundo bloque, a la contingencia política. Cuéntanos un poquito qué es lo que es el Partido Progresista, desde cuándo usted pertenece a este partido y, bueno, un poco también lo que es el pacto Si Tú Quieres Chile Cambia, donde, bueno, lo está liderando Marco Enrique Ominami para presidente de la República.
Bueno, mira, lo primero que quiero aclarar de que los militantes y el Partido Comunista principalmente, también la gente del Partido Socialista, pero en menor cantidad, se han encargado de vociferar de que tanto Marco Enrique como toda la gente que lo siguió somos unos traidores. Primero, no podemos ser traidores para el PC porque jamás hemos sido militantes del Partido Comunista. Y en el PS nosotros cuando decidimos irnos fue porque claramente el PS había dejado de ser el partido de la unidad de la clase trabajadora. Yo cuando ingreso al Partido Socialista desde muy joven, ingreso convocado por el llamado de Enrique González, por la declaración de principios de Eugenio González, donde se decía que el Partido Socialista se declaraba como la unidad de la clase trabajadora y que el marxismo se asumía como un método de interpretación de la realidad enriquecida por el constante devenir social. Y cuando se forma el Partido Socialista, se forma a convertirse en cristiana. Yo he sido cristiano toda mi vida. Es por eso que no fui nunca al Partido Comunista, porque es imposible ser cristiano y estar en el Partido Comunista. Porque cuando uno se define marxista-leninista, no tengo nada contra el marxismo ni contra el leninismo, y me parece que es un aporte a la sociedad que algunos le dan bastante importancia, yo le doy la que yo considero que es correcta. Creo que el marxismo hace un aporte interesante a la sociedad porque se describe la lucha de clase y nada más que eso. Pero enseguida, en la convocatoria de resolver los problemas sociales, claramente yo creo que tengo convicciones que son distintas, y mis convicciones son cristianas. Y por esa forma o por esa cobertura que me da el PS, yo fui socialista. Sigo siendo de acuerdo a esa cobertura, de acuerdo a la declaración de principio del año 33. Después el Partido Socialista sufre varias mutaciones en el trayecto, entre ellas el 24 Congreso, cuando se definen marxista-leninista, y yo me congelé en mi militancia, no participé, y enseguida me dediqué solamente al trabajo social. Después, cuando recuperamos la democracia, se logra unir el Partido Socialista con el Partido Comunista. Primero se logra unir el Partido Socialista entre los Almeida y los Briones. Yo venía en la tendencia de los Briones y en ese tiempo nos juntamos con Almeida y pudimos lograr ser un gran Partido Socialista. Con el tiempo, el Partido Socialista, al igual que el Partido Comunista, que es bueno que la gente lo sepa, ellos cobran el patrimonio por todos los locales y establecimientos perdidos que habían en... que les correspondió perder por el producto del golpe militar del año 73. Y el Partido Comunista y el Partido Socialista empiezan a tener millones de dólares que administrar. Entonces ya se convierte en una empresa. Yo voy a hablar del Partido Socialista principalmente, pero creo que es lo mismo que afectó al Partido Comunista. Se convierte en una empresa y sus platas pasan a ser administradas por un grupo económico y van al concurso de la banca internacional. O sea, se invierten en varias partes del mundo. Y ya claramente la lógica del Partido Socialista cambió, pues, inmediatamente, porque había plata que administrar. Entonces los trabajadores desaparecieron. Y es por eso que uno ve que el Partido Socialista ha llegado a acuerdos que son horribles. Por ejemplo, cuando se vota el royalty, se le da 23 años de garantía a las grandes mineras, donde ellos se ahorran de pagar 400 millones de dólares al año. Entonces yo me pregunto, ¿quién está más cerca de la traición? ¿Yo, Marco Enrique Dominami, o el Partido Socialista que desatendió a la clase trabajadora? Entonces, por esa razón, por la formación de los duopolios...
¿Y ese se supone que es uno de los temas, no?
No, pero si hay mucho. La corrupción y un montón de cosas. Hay mucho. Entonces, hoy día, ellos tienen un gobierno populista, juegan a ser de izquierda, pero claramente han traicionado a la izquierda chilena. Yo me defino como un hombre socialdemócrata toda la vida, ¿no? Creo que es un gran mérito la socialdemocracia en el mundo. Yo estoy con Marco Enrique Dominami porque lo considero un tipo consecuente, porque creo que es el que tiene la idea más clara. Hoy día todos los candidatos, todos, son segundones con relación a Marco, porque Marco ya nos planteó el cambio constitucional hace 4 años atrás, 5 años atrás. Ya nos cambió la reforma, ya nos planteó la reforma educacional y cómo salieron los recursos. Ya nos planteó el tema de la reforma de las pensiones. O sea, hoy día que Bachelet salga con ese cuento, en consecuencia que tuvo 4 años de gobierno y no se acercó a nada, y que más encima haya venido Piñera y le haya hecho la pega, porque finalmente Piñera le devolvió el 5% a los pensionados y el 7% a los pensionados, pero además Piñera hoy día le cierra el
Penal Cordillera.
Entonces, esto es el mundo al revés. O sea, un gobierno de derecha hace la pega que tendría que haberlo hecho un gobierno de centro izquierda o de izquierda, con mayormente de izquierda. Pero claramente parece que la izquierda en ese momento andaba soñando en otras cosas, o claramente no tenía ningún interés en cerrarle. Y esa gente que gozó de privilegio, finalmente la culpa no la tienen ellos. No, ¿quién les dio los privilegios? ¿Quién les dio los privilegios? Fue Michelle Bachelet y Ricardo Lago. Entonces, ¿de qué consecuencia me hablan? ¿De qué clase trabajadora? ¿De qué justicia social? ¿De qué dignidad? Finalmente yo creo que aquí los únicos consecuentes hemos sido los que nos fuimos con Marco Enrique Dominami. Sabemos que tengo una tarea difícil. Lo más probable es que no nos vaya tan bien como queremos, pero también es probable que nos vaya bien. Pero claramente nosotros abrazamos ideales, abrazamos causas y somos consecuentes con ellas. Nosotros queremos reforma de pensión. No es posible que una persona trabaje 40 años y como jubilación tenga 100.000 pesos. No es posible que hace 40 años que nos vengan diciendo el tema de la educación, que la vamos a cambiar, que llegó la Concertación y en 20 años no hizo nada y la educación sigue en las mismas condiciones. La salud indigna. O sea, en 20 años no ha habido ninguna novedad. Entonces, por lo tanto, a mí me parece claramente que ha llegado el tiempo de cambiar las cosas de raíz, y aquí tiene que haber un plebiscito, asamblea constituyente y una nueva constitución, porque con la nueva constitución vamos a resolver todos los problemas que tenemos.
Ya, pero un poco también, para que me responda un poquito la primera pregunta, ¿cómo podemos resumir un poco al Partido Progresista? Al igual que, por ejemplo, nosotros ya podemos definir el PPD, que se creó también de varias gente que venía del Partido Comunista, también del Partido Socialista, salvo en esos tiempos el PPD, del Partido Progresista. ¿Hay gente de dónde? ¿Del Partido Socialista?
A ver, mira, el Partido Progresista tiene su asiento en la socialdemocracia, ¿no? Yeah. nosotros somos un partido centro-izquierda en la comuna, en el país. O sea, aquí no hay un partido centro-izquierda. El Partido Socialista dejó de ser un partido centro-izquierda, el Partido Comunista nunca ha sido de centro-izquierda, el Partido Radical es que se más se acercaba a centro-izquierda, pero en los años de Pedro Aguirre Cerda. Por lo tanto, la centro-izquierda está hoy día abandonada y nosotros estamos ubicados en la centro-izquierda. Segundo, nosotros tenemos una formación ideológica que proviene de la socialdemocracia. Tenemos propuestas que son del mundo de la socialdemocracia. Queremos humanizar el capitalismo, no queremos terminar con él. Es decir, esas posibilidades ya se han jugado y han fracasado. Aquí hay gente que idolatra los fracasos. La Unión Soviética fue un fracaso y hay un montón de personas que lo idolatra y piensa que fue la solución. ¿A qué? Si eso se quebró, eso se murió. El muro de Berlín se cayó. Cuba es una vergüenza para América Latina, la experiencia de Chávez también. Entonces, por lo tanto, aquí lo único que finalmente creemos nosotros que sí va a tener una buena posibilidad de desarrollo, una sociedad justa. Ahora, el PPD, un partido que se conformó instrumentalmente para un hecho específico, que ahora que después les gustó el poder y se quedaron con él, y que hoy día ellos no tienen ningún problema en aliarse con quien sea por mantenerse en el poder nomás. Pero en cuanto a una filosofía clara del PPD, no, claramente no la tiene, y eso lo sabemos todos.
Y hablando de filosofía, ¿qué es para ustedes, para el Partido Progresista, para el Pacto Si Tú Quieres Chile Cambia, esto del sistema binominal? ¿Ustedes creen que con este sistema que todavía impera, en el cual ustedes están hoy día siendo candidatos, van a tener alguna posibilidad cuando está hecho para que solamente el duopolio gobierne?
Desgraciadamente ha sido ese un problema endémico.
Y sí, también para que me responda si hay posibilidad de poder cambiarlo, cómo se puede cambiar.
Tenemos un problema endémico con el tema binominal. Desgraciadamente la gente entiende poco del tema binominal y yo creo que le importa re poco también, digamos. Entonces, sabemos que es una tarea difícil.
Hay ahora, gente que no tiene idea que en sus lugares de donde ellos votaron son diputados o son senadores los terceros y nunca el primero y el segundo. Que justo, eso es prácticamente lo que provoca el sistema binominal. Que ninguna otra democracia.
A ver, un ejemplo: Mijael sacó 1.400 votos progresista y Lagos, Democracia Cristiana, sacó 1.000 votos y Mijael se pierde y Lagos queda dentro. Eso es el sistema binominal. Ahora yo creo que hoy día, yo espero, con el presidente que salga, todos se han comprometido a terminar esto. Yo creo que un buen sentido sería terminarlo hoy día. Sería un buen mensaje. Pero se está haciendo algo, digamos, para tratar de buscar una fórmula que finalmente siga garantizando que ellos se mantengan en el poder. Va a ser difícil, yo honestamente va a ser difícil.
O sea, lo que usted dice, yo creo que muy pocos candidatos han dicho que lo van a eliminar. La mayoría está por transformarlo y lo que están haciendo hoy día es maquillarlo, más que cambiarlo, claro, eliminarlo.
Por eso que la apuesta que queremos hacer nosotros con Marco es una apuesta completa. No queremos mantener sistemas binominales de ninguna forma, con ninguna reforma, sino claramente ir a un sistema proporcional. Ahora, el problema es que la inconsecuencia de los candidatos hoy día, por eso es que Bachelet no se atreve a hablar, por eso es que Matei no se atreve a hablar, y por eso es que Marco ha desafiado a hablar de estos temas. Si no se puede uno seguir tratando de hacer el leso con estos temas que son tan importantes para la sociedad, porque no es justo que una persona que llega a un cuarto, tercer lugar, finalmente actúe como mayoría cuando en consecuencia no la es. Entonces, por lo tanto, a mí me parece que el salir de, o sea, si llegara a ser presidenta de la Bachelet, que de acuerdo a la encuesta lo que así se indica, sería harto lamentable para Chile, porque quiere decir que muy poco vamos a avanzar en ello.
Juan Lemoyne, cuénteme un poquito qué para usted en las campañas políticas del día de hoy, donde se invierten millones y millones, no solamente de pesos, sino que millones de dólares. Bueno, los que trabajamos en medio de comunicación sabemos que esta herramienta es muy importante para debatir ideas. ¿Y qué le parece la campaña y que los dos grandes candidatas, según la encuesta, no quieran participar en los foros de debate de los medios de comunicación?
Bueno, mira, primero que nada, yo creo que es una vergüenza que los candidatos a diputados gasten prácticamente un millón de dólares en sus campañas. Es una vergüenza que los diputados ganen 14 millones de pesos. Porque esto lo transforma en un negocio. O sea, yo voy a postular a la política porque finalmente voy a ir a ganar 14 millones de pesos. ¿Y por qué estos mismos señores no son candidatos a concejales? Porque un concejal gana 4 millones, o sea, perdón, 480 mil pesos. 12 unidades tributarias, debe estar cerca de los 500 mil pesos. Claramente ahí hay vocación de servicio. Pero un diputado no tiene vocación de servicio. Entonces, una de las propuestas que nosotros estamos haciendo es que finalmente los diputados deben tener un sueldo menor. Debe bajarse los sueldos. Ahora, es medio difícil pensar que los mismos que son incumbentes se van a bajar los sueldos. Pero es una vergüenza que ellos, para una situación coyuntural, en un momento entre cuatro paredes hayan decidido subirse los sueldos. Mientras se discute, y se discute primero con los empresarios, el sueldo de el sueldo mínimo de los trabajadores. Entonces, por lo tanto, eso es una vergüenza. Ahora, claramente, la respuesta es a eso, de que se ocupa plata, se invierte mucha plata, porque hay un retorno detrás. Y eso invita a la corrupción. Y a mí me parece que la única manera de terminar con ello es que a los diputados se les bajen los sueldos para que prime la vocación de servicio y se evite el sistema de la corrupción. Ahora, usted ha sido testigo por la prensa, como todos nosotros y todo Chile, que la señora Bachelet pidió algo de 6 millones de dólares para su campaña. En consecuencia de que ya su campaña está desplegada por todo Chile. O sea, ya había un par de millones de dólares en la calle. Estamos hablando de que esa campaña va a costar 8 o 10 millones de dólares y la señora va a retornar, nunca van a retornar los 8 y 10 millones de dólares por planilla. O sea, podríamos decir que también hay vocación de servicio ahí. Yo creo que ahí no hay vocación de servicio. Yo creo que hay interés por el poder y por lo que demanda el poder o por lo que deja el poder.
Oye, y viendo un poquito eso, yo he visto muy pocos candidatos. Bueno, al único que he visto como candidato, por ejemplo, presidente, que ha hecho actividades, escenas, cosas comunitarias por tener recursos, es precisamente al candidato de su pacto, que es Marco Enrique. Todos los demás están pidiendo tremendos préstamos a los bancos o con empresarios, pero al único que he visto y que se ve en experiencia de otros países es Marco Enrique, que está haciendo comida y cosas así. ¿Cómo lo está haciendo usted precisamente para la campaña acá de diputado en este distrito con su campaña?
A ver, acá nuestra campaña ha sido principalmente a través de las redes sociales, por también por el tema de los recursos, ¿ya? Enseguida el gobierno tiende a devolver 600 pesos por voto, que significa que si uno calcula que va a sacar unos 5.000 votos, podría reunir unos 3 millones de pesos aproximadamente. Entonces nosotros corremos el riesgo en endeudarnos en esa plata, y hacemos un compromiso con una imprenta y ella nos factura y finalmente el gobierno le paga a ella. Esa es la forma que nosotros hemos financiado nuestra campaña. Nosotros no tenemos aportes de empresa, nunca lo hemos tenido, no tenemos aportes de amigos, tampoco los tenemos porque tampoco nos gustan las presiones, y finalmente esta campaña la hacemos entre la familia y amigos. Siempre ha sido así. Ahora con Marco Enrique Minames pasa algo similar. Por ejemplo, nosotros estamos asumiendo toda la campaña que tiene que ver con el tema de la promoción de él a través de la propaganda, la instalación de sus rayados, eso lo hacemos voluntariamente nosotros. Entonces, por lo tanto, aquí hay una reciprocidad, una solidaridad entre el Partido Progresista y sus candidatos. No es novedad que Marco Enrique lo está haciendo de esa manera, porque no tiene recursos para invertir de otra forma. Entonces, por lo tanto, las redes sociales son nuestros primeros aliados, y enseguida, los pocos recursos que tenemos, tratamos de optimizarlo a través del trabajo voluntariado.
Ahora, como buen comunicador que es también Marco Enrique Minami, también estuvo bastante tiempo con una página donde vendía cositas como marketing, chapita y vaso y polera, que yo lo encuentro que es más o menos interesante para obtener recursos y autogestión.
Claro, bueno, existe mucho eso. Nosotros compramos las poleras ahí mismo, compramos las chapitas, ellos mismos, de repente hay un compañero que diseña algo, lo vende al precio de costo, y así nos ayudamos. Pero no es una situación de que... Y nos gusta mucho que sea así, porque si no sería lo mismo. O sea, ¿con qué autoridad moral podríamos hablar si tenemos 10 millones de dólares en la calle? No podríamos hablar. Hoy día podemos decir que es lamentable que para Chile la gente se elija por la cantidad de plata que invierte, más que por la capacidad individual que pueda tener cada uno. Yo creo que Marco tiene mucha capacidad, desgraciadamente no tiene recursos económicos, pero esperamos que a través de los foros televisivos, las posibilidades que ha tenido estar en televisión, que le ha ido muy bien, podamos poder convertir el corazón de la gente y que la gente entienda que finalmente la plata no puede hacer la política en Chile, sino que necesitamos muchos políticos con vocación de servicio. Marco es uno de ellos y creo que es el único que finalmente invita a romper con el sistema de los duopolios, pero también a romper con los grandes daños que se le ha hecho este país, que son el tema de los pensionados, el tema de la salud que no ha cambiado nunca, el tema de la educación que tampoco ha cambiado nunca, que ha servido para perfilar nuevos candidatos a diputados, pero lo único que ha servido es que recambios no han habido, y cuarto, que me parece que la relación laboral también debe cambiar y los sueldos no deben seguir siendo los sueldos que es. Que
Según mi opinión, es como 4 o 5 puntos como súper importantes para poder cambiar un poco a nuestro país. Uno de esos, bueno, ya lo conversamos, el sistema binominal. Usted está de lleno en cambiar, erradicar este sistema binominal por una nueva propuesta y no maquillarlo como el de ahora. Pero hay otro tema importante que es la educación. ¿Usted cree que se necesita educación gratis y de calidad para todos?
No, por supuesto, ahí la derecha ha tratado de confundir, pues ha dicho, no, mire, los ricos no, porque yo no quiero pagar a los ricos, y eso es una falsedad. Sí, acá lo que hay que hacer, primero que nada, entender, y la gente tiene que entender, que la educación es un derecho universal. O sea, en todos los países del mundo la educación es un derecho humano. Entonces, por lo tanto, en Chile, que además estamos dentro de la órbita de los países desarrollados, que todavía no compraron los estándares internacionales, es una vergüenza. Entonces, por lo tanto, la gente tiene que entender que cuando la derecha le dice, no, yo no quiero que se le pague la educación al hijo de un rico porque él tiene plata para pagarlo, lo que está haciendo es fragmentar la educación. Y lo que está haciendo es hacer una especie de bypass para que los ricos, a través de los impuestos a la riqueza, no paguen la educación. Si los ricos imponen a la riqueza, pagan un impuesto por su riqueza, sin duda va a tener un fondo que va a permitir que sus propios hijos sean educados en los mismos colegios. Entonces, eso permite que el hijo de los Mates, que el hijo de los Errázuriz, puedan estudiar con un López y con un González, y eso va a permitir que la sociedad se construya de otra manera, que es la lógica en la que se desenvuelve la socialdemocracia en los países modernos.
Bueno, y en ese sentido, el otro tema importante es el cambio de dónde se obtienen los recursos, y todo el mundo está hablando de arreglar el sistema tributario, y el único tema que ponen sobre la mesa es subir el impuesto, subir el IVA, pero no se habla en realidad del gran problema que tenemos en Chile, que es el único país donde la gente rica, los grandes empresarios no pagan mayores impuestos. Entonces nadie ha tocado precisamente ese tema. Todos tocan el tema de subir el IVA, a lo mejor un 20%, un 21%, donde todos nos vamos a ver involucrados, donde todos tenemos que pagar ese impuesto, pero los ricos van a seguir escabullendo sus impuestos a través de esta ley tributaria que existe en Chile.
Así es, pues mira, nosotros para resolver los problemas que tiene Chile hoy día es imposible sin reforma tributaria. Ahora, la reforma tributaria no puede ser el IVA, es uno de los aspectos, por supuesto, pero no puede ser el IVA, el único. Lo que nosotros estamos proponiendo es una reforma a la riqueza, o sea, es decir, el 1% a las personas más ricas, de tal manera que de ahí puedan salir los ingresos para resolver los problemas de educación y de salud. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de este tema, no estamos, porque el IVA, ¿quién lo paga? Lo paga la gente pobre, lo paga la gente que va a comprar el pan. Fíjense que es tan desvergonzado el sistema que cuando el empresario va al supermercado,
Pide factura
y se está llevando 120 mil, supongamos que va a comprar 100 mil pesos, sea 120 mil pesos en mercadería. La persona que es pobre, que le pagaron su sueldo, se va con 100 mil pesos, se trae 80 mil pesos en mercadería. Entonces, por lo tanto, eso, o sea, ya hay una ganancia desproporcional del 40% de la compra. Entonces, por lo tanto, yo creo que acá el impuesto a la riqueza es imprescindible, es necesario. Recuperar nuestras riquezas naturales o una economía mixta, permitir un equilibrio en el tema de las mineras. No es posible que las mineras o que los malls paguen menos impuestos que un kiosquero. O sea, eso es desvergonzado. Entonces, por lo tanto, insisto, acá tiene que haber impuesto a la riqueza. Los malls tienen que pagar lo que tienen que pagar. No pueden, las mineras tienen que pagar lo que tienen que pagar. No pueden seguir bypaseando este cobro y que Chile se haya convertido en la copia feliz de Len solamente para los puros inversionistas internacionales y para los grandes ricos de este país. Y resulta que nosotros, los que vivimos, los que forjamos Chile, hoy día estamos condenados a las penas del infierno porque no hemos tenido la posibilidad de salir nosotros del subdesarrollo.
Otro de los temas importantes es los recursos naturales de nuestro país, que hasta el día de ayer casi se han privatizado todos. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué va a ser un futuro gobierno del Partido Progresista?
Mira, yo creo, vuelvo a insistir, que la importancia, aquí no va a haber ningún cambio. Como decía, no hay ninguna posibilidad de resolver los problemas de este país si no hay una reforma tributaria. No existe ninguna posibilidad de ejecutar un cambio social, ya sea con el tema de resguardar los recursos naturales, con todos los cambios que se puedan plantear hoy día. No hay ningún cambio posible si no hay una nueva constitución, porque hoy día están todos amparados a la constitución del 80, pinochetista o no, da lo mismo, porque fue pinochetista en su inicio, pero fue concentracionista en todos estos 20 años, no se ha transformado. En mayo creo que Piñera ha sido un poquito más atrevido en eso. Por eso digo, esto es lo del mundo al revés. Mira qué razón tuvo Marco hace 5 años atrás en un foro, cuando le preguntaron cuánto empleo iba a generar Piñera, 1 millón de empleos. Y Marco le dijo, 1 millón de esclavos, señor, va a tener usted. Eso es, una persona hoy día que hasta un mes atrás ganaba 185 mil pesos mensuales, es considerado un esclavo. Hoy día 210 o 213. Para mayor precisión. Pero también les decía, el gobierno de Piñera va a ser el quinto gobierno de la constitución, de la concertación. Escucha que la chuntó, fíjate, que fue el gobierno fue un nuevo gobierno de la concertación, pero no tuvo mucha variedad. Entonces lo vergonzoso es, yo no sé si Piñera se acercó a la izquierda, yo sé que no es así, o claramente esos gobiernos que se dijeron de izquierda, al cual es culpo de toda responsabilidad solamente a Edwin por un gobierno de transición, pero claramente los gobiernos de Lago, de Frei y de Bachelet no fueron gobiernos de izquierda, más bien se acercaron a la derecha. O sea, consecuentemente con ello, si los chilenos no recuerdan, yo les voy a ayudar a recordar, el presidente Lago salió aplaudido en Casa de Piedra por los empresarios, no fue por los pobladores de La Legua, ni de La Victoria, ni La Bandera.
Ya, pues, para terminar, el último tema que también es importante, porque en otros países la salud también es un derecho humano y es gratuita, y acá en Chile no. ¿Qué va a hacer el Partido Progresista en ese sentido?
Vuelvo a insistir lo mismo. Cambio constitucional, o sea, plebiscito, asamblea constituyente, reforma, cambio constitucional, a toda la constitución. Todos los problemas endémicos hoy día no son posibles de cambiarlos con esta nueva constitución. Se pueden reformar. Se pueden hacer pequeñas pinceladas, pero eso no reforma el problema, porque la gente se sigue levantando a las 5 de la mañana, siguen habiendo listas de espera, el tema del auge quedó saturado claramente, porque cuando ya todas las enfermedades empiezan a hacer auge, ya usted volvió al problema anterior, pues. Cuando las enfermedades todas no estaban en el auge. Entonces hoy día, como todas tienen el mismo nivel de privilegio, empiezan a tener todas ese mismo nivel de desprivilegio. Por lo tanto, estamos en el problema exactamente igual. Si la gente se sigue levantando a las 5 de la mañana, la gente se sigue demorando 5 años para ser operado de una hernia inguinal, y se lo digo con mucho conocimiento de causa. Yo pude probar eso. Yo tuve una hernia inguinal y me operé 6 años para que me operaran en el sistema público, y me operaron ahí en el Barros Luco. Y lo hice para probar efectivamente si era real. Y así fue. Me di el trabajo de esperar los 5 años con una faja inguinal que retenía mi enfermedad o mi patología en ese caso. Entonces, yo creo, derechamente y firmemente, que en Chile no es posible, y a los vecinos y vecinas de San Miguel, a quienes escuchan esta radio, les digo y les cuento de verdad, aquí esto tiene que cambiar. De todas formas, y no quiere decir que vamos a tener una revolución armada, ni somos los que queremos que los capitalistas se vayan de Chile. No, queremos mayor equidad, queremos economía mixta, queremos cambio constitucional para resguardar los intereses y los derechos humanos de la gente, que son derecho al trabajo, y a salario justo, derecho a la educación digna, de calidad y gratuita para todos. Queremos reformas de pensiones donde los pensionados se puedan retirar de buena forma y no de la manera que se hace hoy día. Y queremos, por sobre todas las cosas, que la gente recobre la posibilidad de vivir una esperanza, de soñar en un Chile distinto.
Oiga, Juan, y ese cambio de constitución que usted ha dicho en altas oportunidades, ¿cómo se pretende hacer la asamblea constituyente? ¿Es camino para eso?
Bueno, primero tiene que haber un presidente como Marcos, uh-huh. Porque ni la señora Bachelet, mucho menos la Matei.
Pero si asume Marcos y no tiene en el Congreso diputados ni senadores del Partido Progresista, ¿cómo se puede lograr eso?
Bueno, nosotros hemos confiado en la ciudadanía, si es el problema, porque nosotros le hemos dado importancia a la ciudadanía. Lo que Chile, lo que la mayoría de los políticos ha hecho es dar importancia cada cierto tiempo cuando hay elecciones. La señora Bachelet se fue a trabajar a Europa y retornó hace un par de meses acá para ser candidata a presidente de la República, por lo tanto está bastante descolocada de los problemas que tenía. No es lo mismo saberlo por la vía del comentario fuera a estar viviendo los problemas aquí en Chile, por lo tanto creo que Marco ha tenido una radiografía completa, ha recorrido el país en 3 o 4 oportunidades, ha sabido lo que pasa en el norte, en el sur, en la zona media del país, entonces por lo tanto claramente nosotros tenemos una confianza en los ciudadanos. Creemos que con los ciudadanos organizados, y creemos que los ciudadanos se van a organizar para exigir que todos los políticos cumplan con sus promesas. Yo creo, si hay algo bueno que está pasando en Chile, es que la gente se está atreviendo a hablar. Que es bueno, es bueno lo que está pasando en Chile, que la gente se está atreviendo a escuchar. Que hoy día están las redes sociales, que están radios comunitarias como esta, y que la gente las escucha. Que la iglesia evangélica está teniendo una visión distinta. Que está preocupándose del problema contingencial también. Antes no era así. Entonces, por lo tanto, hay mucha esperanza de que este país cambie. Pero no va a cambiar con los conservadores ni con los duopolios. No cambia con Bachelet ni va a cambiar con Matei. No va a cambiar con el diputado Atelier, que en 4 años desapareció de la comuna y viene con las mismas promesas hace 4 años. No va a cambiar con Brown, que prácticamente ha dado demostración de que ha tenido una fragilidad absoluta para poder cumplir con sus compromisos, ni se ha acercado a ellos. Y claramente no va a cambiar con la hija de Goldborn, ¿sí? Con la historia del papá, claramente tenemos claro que una familia que está coludida con los grandes intereses y los empresarios de este país. Entonces, por lo tanto, va a cambiar con gente como la nuestra. Y yo no digo que seamos lo único, porque también en igualdad, también en lo humanista, también hay gente que tiene interés de cambiar las cosas, de que este Chile no se puede seguir soportando de la manera que se ha soportado con gente de clase A y gente de clase B. Nosotros creemos en que la gente debe tener una sola opción en la vida, ser feliz, y para ser feliz necesitamos tener resueltos los problemas endémicos de esta sociedad.
Ya pues, Juan, vamos a terminar este segundo bloque, que se nos alargó un poco, ya nos están quedando pocos minutos, y bueno, vamos a escuchar el segundo tema que usted programó, una canción que habla precisamente de un cambio. Esta es La Cigarra con Mercedes Sosa, un bello tema acá en Radio San Miguel, programado por Juan Lemuñir, candidato a diputado por el Partido Progresista.
Poeta argentino. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Gracias. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Para el que comprende español, esta es una canción muy...
Estamos de vuelta y estábamos escuchando este bello tema, canciones con contenido, y el tema de Mercedes Sosa, como la cigarra. Un bello tema, don Juan, un tema de cambio, de transformación, que todo es posible y el ser humano también puede transformarse, y es lo que pretende el PRO, ¿cierto?
Así es.
Bueno, cuéntanos un poquito de los sueños a futuro que tiene personalmente como candidato a diputado, si es que elegido diputado. ¿Cuáles son los proyectos, los sueños para 4 años más?
Bueno, primero tener que aclararle a la gente que un diputado por sí solo no hace nada. Entonces, cuando hay un diputado que le dice, mire, yo voy a resolver el tema de la salud, de la educación, le está mintiendo, señora, le está mintiendo. Entonces, primero hay que ser franco con ellos. Yo creo que en una posibilidad remota que yo me convierta en diputado, primero el sueño personal que tengo es hacer todos los esfuerzos posibles porque los diputados se bajen los sueldos. A mí me parece una desvergüenza, una vergüenza pero tremendamente alarmante que los diputados sean ellos mismos los que se suban los sueldos. Entonces, por lo tanto, debe haber una superintendencia, debe haber alguien que regule el salario y evalúe también el tema de los diputados. Yo estoy derechamente por bajar y creo que ¿para qué? Para que prime la vocación de servicio.
Hay dos cosas que uno reclama, que los sueldos son muy altos y lo otro que trabajan poco, porque en varias sesiones de 80 y tantos diputados siempre hay menos de 40 y no llegan al quórum y tienen que volver a hacer las reuniones, no asisten los días que corresponden, y resulta que a un trabajador normal si falta 2 días lo echan al tiro y ellos siguen los 4 años.
Por eso es que hay que terminar con esos privilegios. Entonces la gente también tiene que saber elegir. Una de las cosas que yo estoy planteando directamente es que la gente, a los diputados se le bajen los sueldos. No tiene por qué ganar más que un alcalde. Un alcalde gana, la alcaldesa de Pedro Aguirre-Cerda gana alrededor de 5 millones de pesos. No es poca plata, digamos, es harta plata para un ciudadano común, para un hombre de clase media inclusive. Ese es un sueldito que se la gana un gerente de una empresa. Entonces, por lo tanto, creo que los diputados no pueden ganar más que ellos. Asignarle, por supuesto, pero también fiscalizar que efectivamente tengan su personal, que tengan la secretaria, que tengan las sedes distritales. Finalmente, más que una propuesta hacia afuera, creo que hay que tener una propuesta hacia adentro. Primero, fiscalizar la labor de los diputados. Segundo, yo quiero comprometerme en estos temas generales a través de mi voto, a través de mi coalición, a resolver los problemas de educación, como yo lo he planteado, que es educación gratuita, de calidad y universal para todos, bajo los aspectos que ya le he dado. Y eso es mi posición, como si mañana estuviera elegido diputado, eso es lo que voy a plantear. En cuanto a salud, pienso lo mismo y creo que hay que tener una posición de mayor empatía con los ancianos de nuestro país. La gente se mueve de manera muy distante hoy día porque no hay comunicación a través de la locomoción por producto del Transantiago y una serie de cosas, y se le hace muy caro ir a los a los consultorios. Hay que mejorar la educación en su calidad de atención, pero también hay que tener buses de acercamiento para que la gente pueda llegar al consultorio. Mejorar la cantidad de remedios, abastecer las farmacias, que es un poco lo que pide todo el mundo. Pero claramente, con la salvedad, es que lo que estamos diciendo nosotros es que esto es imposible hacerlo si no hay una reforma a la Constitución. Así que, por lo tanto, creería yo que mi sueño más preponderante en esto, y la propuesta más llamativa que yo tengo para que cambie la relación política entre la sociedad y la clase política, es que los parlamentarios se bajen los sueldos.
Me parece que no todos lo están planteando.
No, ni siquiera
lo toman, ni siquiera responden.
Nada. De hecho, yo no he tenido ninguna respuesta a esto. Esto es un llamado de atención. La gente tiene que entender que no puede ser que un diputado gane 14 millones de pesos. Además, si este no hace la pega, es peor todavía. Entonces, por lo tanto, acá, cuando elija, debe también tener un poquito, darse el tiempo de leer o de saber la vida del candidato. O sea, por ejemplo, saber quién es Sule. O sea, no basta un rayado en la muralla ni un cartel que diga Sule para que la gente lo elija. ¿Quién es Le Muñir? ¿Quién es Telier? ¿Qué es lo que ha hecho en el Parlamento? ¿Quién es Pedro Brown? ¿Qué es lo que ha hecho en el Parlamento? Y uno se va a dar cuenta que, por ejemplo, hay autoridad moral para hablar de ello. O sea, yo no puedo venir a instalarme acá y hablar de la violencia intrafamiliar si yo la practico al interior de mi familia. Entonces, por favor, a la gente que se informe de quiénes son los candidatos, que busque los antecedentes y se da cuenta que su voto no se va a equivocar.
Bueno, y yo lo quiero comprometer también, porque yo comprometo a todos los candidatos, si que llegan a ser realmente elegidos, que se acuerden de las radios comunitarias y, por favor, poder apelar a tener una buena ley como existen en varios países. En la Unión Europea es primordial las radios comunitarias, no solamente las radios, los medios comunitarios, radio, periódicos, televisión comunitaria, y la Unión Europea hizo un mandato para que todos los países de la Unión y la Comunidad Europea tuvieran respeto con los medios de comunicaciones comunitarios, subvenciones los medios comunitarios y sean tratados tan importantes como otros medios, y eso no pasa acá en Chile. Hay varios países que ya lo están aplicando en Latinoamérica, y Chile es la tremenda desigualdad que existe entre los medios comerciales y comunitarios. Así que, para que también usted, que ya tuvo experiencia de radio comunitaria, también enfrente estos temas importantes de la televisión digital, que se viene y que probablemente va a ser aprobada en estos próximos 4 años, de la ley de radio digital y especialmente de la ley de radio comunitaria, que se dejó en el gobierno de Bachelet, pero que en estos 4 años nunca fue implementada.
Okay. Yo tengo un compromiso personal por la experiencia que yo tuve, que te contaba recién, pero además pienso, y tengo una crítica que hacer también. Yo he escuchado muchas radios comunitarias, y de verdad que a veces da la impresión que las radios sean de carácter personal. O sea, la radio es de Rubén, y Rubén es dueño de la radio. Entonces, se hace lo que dice Rubén, y lo que quiere Rubén, y lo que siente Rubén. Y si Rubén se levanta enojado en la mañana, transmite que está enojado. Entonces, yo creo que se pierde la objetividad de querer comunicar. Ahora, eso no limita que Rubén, teniendo alguna idea, no pueda transmitirla también. Pero hay que dejar que los demás la transmitan. Yo he tenido algunas experiencias muy negativas con las radios comunitarias. Pero también he visto que radios comunitarias se les llama las radios evangélicas. Y la radio evangélica claramente tiene un temario que no es comunitario.
Es que eso ha provocado la actual ley que está en vigencia, la ley de radio mínima cobertura, que permite que las radios sean de personas comunes y corrientes, que sean de evangélicos, que sean de empresarios. Y como le digo, la ley de radio comunitaria que dejaron en el gobierno Bachelet, lamentablemente no ha sido hoy día llevada a cabo, y eso ha traído problemas. Bueno, encima se cerraron las concesiones, peor todavía.
Así es, pues mire, si yo por alguna razón de la vida, porque nunca sabe uno qué va a pasar, además desde el punto de vista cristiano cada día tiene su afán, y y ya llegará el día de que se cuenten los votos y, o sea, se cuenten los votos y finalmente sabremos qué pasó. Pero si por alguna razón yo fuera diputado, téngalo por seguro que voy a ser uno de los primeros que va a estar acá para decir, mire, yo vine, me comprometí y aquí estoy para decirle que me voy a comprometer a ser uno de los pioneros para defender el tema de la comunicación horizontal, que son las radios comunitarias, para arreglar o contribuir a mejorar la ley de tal manera que cumpla con el objetivo de comunicar e informar a la gente.
Exactamente. Ya, pues, Juan, le dejo el último minuto para que se explaye y diga a lo mejor lo que nos dijo en esta hora de conversación.
Mire, yo para terminar, a todos mis vecinos a que en el momento de votar lo hagan quizás de manera distinta, lo hagan pensando en su futuro. También los invito a que se puedan informar de manera correcta. Y por sobre todas las cosas, a que ya lo que ya ha vivido, las segundas partes nunca son buenas. Yo creo que Bachelet no lo va a hacer bien. Por lo tanto, invito a probar con Marco Enrique Domenami como presidente y a Juan Luis Lemuñir como diputado en el Distrito 28.
Ya, pues, Juan, muchas gracias. Y lo que le digo a todos los candidatos que hemos tenido acá, mucha suerte, que le vaya muy bien. Bueno, el trabajo es arduo en estos tiempos de campaña, pero si sale elegido va a tener su recompensa, así que muchas gracias. Y no se olvide de la gente y del pueblo cuando sea elegido, que también se los digo a todos.
No, aquí vamos a estar.
Listo, muchas gracias. Bueno, y vamos a irnos con el último tema que programó. Este también es un bello tema de un gran músico nuestro, Gervasio, uruguayo, chileno, más chileno que uruguayo. Y nos vamos con este bello y lindo tema, con una pala y un sombrero, programado por Juan Luis Lemuñil Lepullao, candidato a diputado por el Partido Progresista, el Pacto Si Tú Quieres Chile Cambia. Muchas gracias, Juan, y nos vamos con su tema.
Gracias a usted.
Que cuando mires a tu alrededor no notes que la vida se te fue, que a la hora de tu hora no me dejen ver el paso de los años en tu piel. Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. La distancia nos distrajo hasta que me enteré por tu carta que no hay nada más que hacer. El cigarro siempre gana y esta vez también. No te culpes, yo he tomado el mismo tren. Y ojalá que donde vayas estés bien. Por la puerta que te toque no sabe quién más que tú. Con una pala y un sombrero abre la tierra sin arado y sin tractor. ¿Quién más que tú trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? Y ojalá que cuando mires a tu alrededor simplemente te presente la Gardel. Que el Señor te dé su mano y a través de él te enteres que tus nietos crecen bien. Y ojalá que en el momento del adiós me recuerdes como te recuerdo yo. ¿Quién más que tú con una pala y un sombrero abre la tierra sin arado y sin tractor? ¿Quién más que tú trabaja en año nuevo? ¿Quién más que tú merece el cielo para sembrarlo entero? ¿Quién
una pala y un sombrero, sin más riqueza que una bicicleta.